La verdad es que es un honor muy grande. I don't say in Spanish.
Better, so I don't understand.
Okay. Es para nosotros un honor muy grande, la verdad, tener a Rabbi Ilai Mansur. Es de los grandes también de Jamim y speakers del mundo. La verdad es que yo me identifico mucho con sus drashot. Y les voy a decir una cosa. Para que una persona pueda ser un gran speaker, necesita tener buena labia, necesita quitarse el pánico escénico, pero en Torah se necesita otra cosa. Aparte de tener buena labia y quitarte el pánico escénico, necesitas una otra cosa, amar la Torah. Rabbi Ilai es una persona que ama la Torah. Les voy a decir por qué. Les voy a contar una historia. Esta lo voy a tratar de decir en hebreo, en inglés. I'm going to say in English. Y Badel, Lahaim Tovim, Rabbi Ilai Mansur y Moshe Saba, Alaba Shalom Ayu, then together?
Habrutot.
Okay, Habrutot. Moshe Saba, Alaba Shalom, tell me, before, many years ago, I love to learn with Rabbi Ilai. Dijo, why Moi? Why you learn? Same Gemara, same. No. Because when I came to learn, Rabbi Ilai was seat already, with the Gemara already. My Gemara also open already prepared. With the finger. Yeah. No talk, no, just learn. Personas que aman la Torah pueden transmitir de una Torah tan hermosa. Y esa yo creo que es una de las cualidades tan bonitas que tiene Rabbi Ilai. Thank you. Gracias, Uri, por traérmelo. La verdad es que Uri me hizo el favor de traernos. Su agenda está muy, muy apretada. Les pido, por favor, no haya celulares, no haya nada, para que el Rab pueda decir. Él va a decir la idea. Yo voy a tratar de traducir un poquito en corto y en rápido. Y la verdad que es un zehut muy grande. Thank you for coming.
¿Qué preguntas?
Pues no, נעימות וטובות ברשות מיסטר קטן, ברשות זורי עטיה, ברשות קהל קדוש. We are now in the month of Elul, חודש הרחמים. The month of Elul is a very, very important and significant month. The Mishnah says in Ketuvot, Notnim Labetula Yudbet Chodesh. The Mishnah there is talking about in the olden days, if a person wanted to get married to a Betula, so he makes Kiddushin, he gives her a ring. The Nisu'in is 12 months later. You have to give the Betula time to prepare her makeup, her dowry, her clothes. Notnim Labetula Yudbet Chodesh.
Dice el Rav que estamos en el Lul. El Lul es un mes muy importante. Dice que la Mishnah dice que en el tiempo de antes, la mujer, cuando se casaba una persona con una mujer virgen, una persona soltera, la parte de la boda y el compromiso era, se separaba en dos. Cuando le daba el anillo, era una parte, y después de 12 meses le daban a la novia que se prepare para el día de la jupá, que compre ropa, que se maquille, que se alice, que se ponga guapa para el día de la boda. Pasaban hasta 12 meses.
You know, every month on the Jewish calendar has a mazal. We believe in that. Even though the Gemara says, "En mazal Yisrael," it means that we can change the mazal. But there definitely is mazal Yisrael. It's just we can go above it. The mazal is not from the Goyim. The Hachamim told us about each month is influenced under a certain configuration of the stars. I'll give you an example.
Nosotros sabemos que nosotros creemos en el mazal, aunque está escrito en la Gemara que en mazal Israel no hay suerte, no hay mazal para Israel. No quiere decir que no tenemos. Tenemos, pero estamos arriba del mazal, que se puede cambiar. Y cada mazal tiene una influencia en cada mes. Cada mes tiene su mazal distinto y está configurado, depende del mazal de ese mes.
So, for example, in Chodesh Nisan, the mazal is Taleh. Taleh is a sheep. In English they call it Aries. Aries is a sheep. Why? Because in Chodesh Nisan, we take Korban Pesach. Korban Pesach is a sheep. So therefore, the influence of the month is Taleh.
Por ejemplo, Nisan, sabemos que el horóscopo de Nisan es Aries. Aries representa al Kurban Pesach, porque era el animal que se acercaba en Pesach.
In the month of Tishri, for example, in Hebrew we call it Moznayim. In English they call it Libra. Libra is a scale. Why a scale? Because on Rosh Hashanah, HaKadosh Baruch Hu takes out the Moznayim, and he puts the mitzvot on one side and the averot on the other side. So you see, the mazal influences the month.
El horóscopo de Tishrei, ¿cuál es? Libra. Libra, ¿qué es? Una balanza. Porque representa el día del juicio, que se pesan las mitzvot y las averot, y los actos de la persona.
The month of Elul is mazal betula. In English they call it Virgo. What is betula? Betula is a girl that's pure. Virgin girl, pure girl. Why is Elul Mazal Betula?
En Elul toca Virgo. Virgo representa una mujer virgen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene, cuál es la relación entre Elul y una mujer virgen?
Because the Hakamim are saying that in the month of Elul, every person could return to his perfection like he was, without any blemishes, without any flaws, like a Betula, that she's perfect like the way she was created. That in Elul we can go back to the way we were when the manufacturer created us. Mazal Betula.
Bueno, nos viene a enseñar de que cada uno de nosotros podemos convertirnos como una mujer virgen que es perfecta. Que todas esas imperfecciones que tenemos en el año se pueden quitarnos, no nos podemos quedar como el cuerpo de una mujer virgen que es perfecto.
So now we understand the Mishnah in a deeper way. The Mishnah means like this. If a person has a good Elul, if he takes the time during the Elul to contemplate and to make teshuvah and to make proper corrections, it affects the next 12 months. This 1 month affects the outcome of the 12 months. So the Mishnah says, Notnim la betula yud bet chodesh. That based on our performance in the month of Elul, mazal betula, notnim la betula yud bet chodesh. We get the next 12 months accordingly to our preparation in this month.
Es sabido que depende de tu Elul, es como te va a ir en el próximo año, los 12 meses. Con eso el Rav quiere explicar, ¿qué quiere decir lo que dice la Mishnah? Le damos a la mujer virgen, a la Betulá, 12 meses. Lo trae a lo que estamos hablando. Que cuando una persona aprovecha Elul como debe ser, y retorna y hace Teshuvah, es por el mérito de hacer eso, Hashem le va a dar un año de 12 meses muy bueno.
The Gemara says in Berachot, אחרי האישה, אחרי הארי, ולא אחרי האישה. What does the Gemara mean there?
Dice la Gemara, es mejor ir detrás de un león y no detrás de una mujer. ¿Qué quiere decir eso?
The Gemara says, it's not modest to walk behind the lady. It's not proper. The Gemara says, it's very, very dangerous for the neshama, for a man to walk behind a woman. Even though in America, they say ladies first, but that's because they want to look at the lady. But the Gemara says that it's more safe to walk behind the lion than to walk behind the lady. Ahareh ha'ari, velo ahareh ha'isha.
Dice, aunque normalmente en Estados Unidos se dice las mujeres primero, la Gemara dice lo contrario. La Gemara dice que es muy peligroso para la neshama, para la persona. Es mucha prueba ir detrás de una mujer porque puedes quedártele viendo. Dice que es más seguro, dice la Gemara, ir detrás de un león que ir detrás de una mujer.
You didn't explain what I said. The perush of
sí.
You said
I said.
Okay. So now there's a mazal of the month of Chodesh Av. What's the mazal of Chodesh Av?
Leo.
Leo is a lion. So the Hakamim are saying like this: make teshuvah after Chodesh Av, that's Elul, but don't wait until after Elul. Ahare ha'ari velo ahare ha'isha, because mazal Av is Ari, mazal Elul is Betula is Isha. So the Gemara says ahare ha'ari velo ahare ha'isha. Make teshuvah after Ari, but don't wait to make teshuvah after Betula. Then already it's Rosh Hashanah. Already it's too late.
Si hablamos de los horóscopos, el horóscopo de Av, que es el mes que pasamos, es Leo. Entonces, según eso, se puede entender muy bien lo que dice la Gemara. Detrás del león, haz teshuvah. Detrás del Leo, Pero no te esperes a hacer Teshuvah después de Virgo, porque ya es too late. Es muy...
Matza Isha, Matza Tov. This is what Shlomo HaMelech says. Matza Isha. If a person finds Isha, Mazal Betula, Elul, Matza Isha, if he takes advantage of the month of Isha, Matza Tov. He has found something that is genuinely good. Good, not only for the month of Elul, but good for the rest of the year.
Es lo que Shlomo HaMelech también dice, Matza Isha, Matza Tov. Encontró a la mujer, encontró algo bueno. Entonces, lo que estamos explicando es, cuando una persona se reencontró como una mujer virgen en Elul, entonces Matza Tov le va a ir bien todo el año.
So now I'd like to explain to you the secret of the energy and the power of this month, Chodesh Elul.
¿Cuál es el secreto y la fuerza de este mes?
So you gentlemen, I'm sure you studied in Halakha, in Isur Veheter, there's a law of Bitul. For example, if let's say you have a tipat halav, a drop of milk, shenafla letoch a kedera shel basar, so you need to nullify the milk. You need to make bitul. In that case over there, the Gemara says, batel b'shishim. As long as you have 60 heter against the isur, so we say batel. Now, not everything is batel b'shishim. Certain things is batel b'me'ah. Certain things is batel b'matayim. Sometimes you need 100. Sometimes you need 200. But the Yerushalmi talks about b'riyah. What is b'riyah? B'riyah is an entity, like a bug. It's a full creature. So the Gemara wants to know in Yerushalmi, how much do you need of heter to nullify an entity of b'riyah? Because b'riyah is davar hashuv. So according to the Babli, davar hashuv eno b'ter. But according to Yerushalmi, even davar hashuv like a b'riyah has bitul. The question is how much. So the Yerushalmi says, b'riyah betela betatkas.
Existe un concepto en la halajá que dice que cuando una persona tiene algo permitido con algo prohibido, o por ejemplo carne y leche que no se pueden mezclar, para que tú puedas comerte por ejemplo un guisado de carne que le cayó un poquito de leche, se puede anular esa leche siempre y cuando haya una cierta medida. Por ejemplo, carne, leche con carne es batel de shishim. Si hay 60 veces más de carne por la gota de leche, se anula. Pero mucha gente no sabe que no siempre esa es la medida. Hay ocasiones que se necesita 100 veces más. Y hay ocasiones que se necesita 200 veces más. Existen cosas que según el Babli no se anulan. Por ejemplo, Briá, una creación que tú la tienes, una creación completa, bajo una uva, algo que es completamente... Como es una creación tal cual, aunque sea muy pequeña, aunque sea 100, 200, 400, para el Babli no se anula nunca, aunque sean miles veces más. Para el Yerushalmi, existe una Gemara en el Yerushalmi, dice no, no, aún algo que es importante como una creación, sí se puede anular. ¿Cuántas veces más?
Tatkas es 960.
960 veces. 960. Si hay 960 veces más de lo permitido que de lo prohibido, aunque sea una creación, según el Babli no se puede. Según el Yerushalmi, con 969 ya se puede.
So tonight, Rabotai, I came to explain to you the secret of this halakha. Briya betela betatkas. Tatkas, zot omeret, taf, that's 800. Kof Samech is 160, so 960, Tatkas. What's the secret of this 960, that Biriyaz Betela?
¿Cuál es el secreto que dentro de 960, aún una creación que es importante se anula? Es lo que les quiero explicar.
In order to understand this, you need to know the sod of Mikveh Tahara. Mikveh has an ability, if somebody has Tum'ah, he goes into the mikveh, and the mikveh is able to nullify it. Mm-hmm. Well, it works with the same principle, because a human being is a b'riyah. And if he wants to mevatel himself, he needs to go into a mikveh, and when he comes out of the mikveh, he's considered batel, and now he's considered panim hadashot. when he comes out of the mikveh, they call him Biriyah Hadasha. He's a new creature.
Este concepto lo podemos entender también, existe muy similar en el tema de la mikveh, de la tevilá. Cuando una persona va a la tevilá y se mete dentro de la tevilá, él es una creación, porque el ser humano es una creación, y en el momento que se mete a la tevilá y sale de la tevilá, se anula con respecto a la tevilá, y cuando sale, sigue siendo una creación, pero una creación nueva, distinta, diferente.
The explanation is, in the halakha, a mikveh needs a certain amount of water. It needs 40 se'ah. Se'ah is a measurement. So you need 40 se'ah of water in order to make the mikveh kasher. Now, se'ah is a big measurement. I want to talk in a small measurement. In every se'ah, there's log. A log is a small measurement. How many lugin are in a se'ah? I don't know if they taught you askelav gudu. There's an easy way to figure it out, but I'll tell it to you. There's 24 log in a se'ah. So now, if there's 40 se'ah in the mikveh, so how many lugim are there in the mikveh? So it, hazak baruch. So it has to be 40 times 24. So that means there's 960 lugin in the mikveh. And therefore the mikveh works midin bitul biriyah. That when a person goes into the mikveh, he's like a bug, he's tameh. And when he goes into the 960 lugin of the water, by the time he comes out, he's considered nullified. He leaves the old self behind, and now a new person emerges.
La mikveh tiene reglas. Una de las reglas para que la mikveh sea kesherá o sea digna para meterse, tiene que tener una cierta medida de agua. Dice la moral, ¿cuánta agua mínima tiene que tener una mikveh? Mem sea es una manera de medir. Es una medida grande. Pero dice el Jam, vamos a meternos en las medidas chiquitas. Cada sea, son 40 sea. Cada sea, ¿cuántos lugim? Son como medidas más pequeñas. ¿Cuántos lugim le caben a cada sea? 24. Quiere decir que cada tevilá o cada mikveh tiene 24 lugim por 40 sea. Ese número que da 960. Otra vez se repite el mismo concepto. Quiere decir que una persona que es una creación, cuando se mete al agua de 960 lugim, él se anula con respecto al agua y por eso se purifica y sale una persona diferente, porque él está anulado completamente.
I'll give you another example. Sometimes the world needs to go into a mikveh because the world is so tameh. So you have to take the world itself, the entire world, and you have to drop it in the mikveh. Now, which mikveh is big enough that the whole world can fit? Well, in the times of Noah, the world became so filled with tum'ah, so Borei Olam needed to, well, you can't put the world in the mikveh, so you had to bring the mikveh to the world. So therefore, you had what was called the Mabul. Now, after the Mabul was over, the world now came out, it was a new world. Biriyah Hadasha. Now, how many days was the Mabul?
40
days. How many hours in a day? 24. So therefore, the Mabul was exactly 960 hours. In order to mivatel the world, so the world needed to go through a process of mikveh, but this is a different mikveh. This is a mikveh that comes over the world. But after the 960 hours of mikveh, and that process took place, the world was already refreshed.
Hay veces, dice el Rab, que no es una persona en la que hay que meter a la mikveh. Hay veces el mundo está tan contaminado y tan mal hecho y tan mal portado que necesitas meter al mundo a la mikveh. Pero ¿qué mikveh le va a caer el mundo? No hay manera. Entonces, por ejemplo, dice el Rab, en tiempos de Noah, el mundo estaba corrompido, estaba muy contaminado. Obviamente que no metió el mundo a la mikveh, sino la mikveh vino, hizo un diluvio y le hizo mikveh al mundo. No el mundo lo metimos en la mikveh vino al mundo. Dice Raf, ¿cuánto duró? ¿Saben cuánto duró el diluvio? 40 días y 40 noches. ¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas. Otra vez el mismo número. 960 horas fueron suficientes para poder purificar a este mundo. Y luego se creó un mundo nuevo.
So now, I want to teach you about a different type of mikveh that you never heard of. It's called a dry mikveh. This mikveh, dry. This mikveh, you don't need a towel. You don't need to take a shower before or after. As a matter of fact, this mikveh, you can go with your clothes on. And it also brings a person to tahara. But this is called the mikveh of time. You see, just like you have a mikveh in space, there's also a mikveh in time. And when that time span concludes, a person receives tahara.
Dice, existe otro concepto de mikveh. No tiene agua, no necesitas una regadera para meterte antes, ni una regadera para bañarte después. No necesitas una toalla. Es una mikveh que es seca. Es una tefilá que es seca. Pero no es de agua, es de tiempo. Que si tú logras en ese tiempo comportarte como debe ser, sin mojarte y sin meterte al agua, te vas a convertir en una persona diferente y distinta.
This mikveh that I'm talking about, we're actually in it already. You see, the process began on Rosh Chodesh Elul, and the process ends at the end of Ne'ilah on Yom Kippur. The process is exactly 40 days. And this process of 40 days from Elul to Yom Kippur has exactly 960 hours. And therefore now, during this time of the year, we're traveling through a dry mikveh of space, of time. That means every hour in the month of Elul, it's a tahara. It's a natural tahara of the zman. Only for those that, of course, take advantage of the zman. That means every hour has an ability to bring a person to another degree of tahara. And then the next hour, there's another addition to this mikveh that can bring a person to another level. And by the time we get to the Motzei Kippur, the last hour of Ne'ilah is the 960th hour. At that point, if you know what we do in the Bet Knesset, we read the story of Yonah. Now Yonah was in the whale. And the whale, that's restricted, that's a place of darkness, that represents that a person is in a place that's not so good. But then what did happen to him? The whale spit him out. That's what happens to all of us on Yom Kippur, Motzei Kippur. The mikveh spits us out. That means we go from tum'ah of the darkness and of the closed place, and that everybody comes out of Yom Kippur like you just came out of the mikveh. You just emerge out of the mikveh, and now the person is tahor again.
Dice Rab que esa mikveh que seca, ya estamos dentro de ella. Son los 40 días que empezaron desde Rosh Chodesh Elul hasta acabando Yom Kippur. Son 40 días que son por 24, exactamente 960 horas. Y cuando acaba esa, la 960 hora, justo en la última hora de Kippur, que es Neilá. ¿Y qué hacemos antes de Neilá? Un poquito en Minjá. En Minjá, ¿qué hacemos? Hacemos la aftará de Yoná. Yoná, ¿de qué habla? Que Yoná se lo tragó la ballena. Adentro de la ballena está uno incómodo, está oscuro. ¿Y qué pasó con Yoná? Vino la ballena, sacó y lo escupió y lo sacó a la luz. Es exactamente el proceso que los jamim nos quieren enseñar, que después de un proceso de tevilá seca, no con agua, de 40 días, al final estabas dentro de la impureza, de los pecados, de una incomodidad espiritualmente hablando, y de repente después de los 40 días te escupe a la luz, a una nueva vida, a un lugar diferente donde hay luz.
David HaMelech, in the 150th chapter in Tehilim, says, Hallelujah, Hallelujah, El Bekocho. This must be a very important chapter because it's in the Amidah of Musaf on Rosh Hashanah and on Yom Kippur. It made it to the Amidah. Hallelujah, Hallelujah, El Bekocho. Must be very important. What does it say in that chapter?
El último capítulo del Tehilim es el 150. ¿De qué habla? Aleluca, aleluya, el becocho, aleluya, y que auzó. Dice Rav, si ese capítulo lo metieron a la vida de Rosh Hashanah y de Yom Kippurim, quiere decir que es un capítulo muy importante, porque si no, no lo meterían dentro de la vida de Rosh Hashanah y Kippur. ¿Cuál es la importancia de ese capítulo?
So at the end of that chapter, it says, Aleluhu betof umahol. What does it mean? Betof is a tambourine, like a drum. David HaMelech is saying, you should praise God in every way. One day you should take a drum, a tof, and you should make a mahol. You know what a mahol is?
A dance.
The next time you have some time, let somebody take a drum and bang, and everybody hold their hands and make a. And everybody should say, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Shebach la'el. It's a big inyan, David HaMelech says, to take a drum. If you remember when Miriam, when they left Mitzrayim, it says they took the tupim. They took the tof also, and they banged it. So David HaMelech is giving us different ways that we could praise HaKadosh Baruch Hu. Hallelujah, betof, umahol. With some instruments and with a dance.
Al final de ese capítulo de Tehilim lección 50 dice, alabemos a Dios con el pandero y con ruedas, bailando en ruedas, todos agarrados. Dice el Rav que es algo muy importante que algún día nos juntemos y un día alabemos a Shem con panderos, es como un tamborcito, y dando vueltas alabando a Shem.
Well, David HaMelech was a Navi, and he wrote Tehilim Beruach HaKodesh. He's not only teaching us instruments and dancing, it must be teaching us something deeper than that. So I said, if you take the word tof, tof is taf peh. Taf is 400 and peh is 80. I wish it was 960, but it's not, it's tof. But let me finish. David HaMelech didn't say Halleluhu tof, he said beh tof. Bet tof is 2 times tof. That's 480 times 2. How much is 480 times 2? 960. And then he said, what's going to be the result? Hallelujah betof umahol. Mechilat avonot. Mechodim lachem. Mechodim lachem. Mechodim lachem. Hallelujah betof. If you're able to take advantage of the 960 hours, then already the result is umahol.
It's a rav. De que la importancia de este perek es porque al final dice tomo mahol, claro que se refiere a un pandero, pero también se puede explicar de otra manera. Alabemos a Shem betov, pedimos tov, ¿cuánto suma tov? Y se me gustaría que sumen 960, pero no suma 960. Tov es tav, es 400, y fe es 80, es 480. Pero David HaMelech no dijo alelu betov, betov, bet es doble. Suma dos veces 480 y ¿cuánto te da? 960. ¿Y cómo acaba el mismor? Un mahol. Cuando una persona aprovecha las 960 horas de los 40 días de Rosh Chodesh hasta Yom Kippurim, Akadosh Baruj Hu mohel, va a perdonar los pecados de la persona.
So that's my advice.
Es mi consejo.
That I give this holy group tonight, that you should take advantage. The month that we're in now, the next 40 days, is not like any other days of the year. Although it seems the same, the clock ticks the same, the time goes the same, the sun rises and sets, it all looks the same, but it's actually not. There's something in the air during these 40 days that you can only accomplish during this time of the year. After Yom Kippur is over, they shut the mikveh, and now they say, come back next year. You can still accomplish it, but it takes much more time and much more effort. So what you can accomplish during the year, in a month's time, in Elul you can do it in an hour's time. It's almost like what the Ben Ish-Chai said, that when a person learns 1 hour of Torah on Shabbat, it's like 1,000 hours. So make the simple mashal that 1 hour in Elul would be like 1,000 hours outside of Elul. So therefore, this is the month really to take advantage, Udu Yesheni Meshinatchem, to wake up from our slumber and to fix our ways, and then Be'azat Hashem will be able to emerge from the purity of Yom Kippur like a Biriyah Hadasha, Biriyah Betela Betatkas, and then Be'azat Hashem will have a year of purity prosperity and success. Amen. Que ni razón.
Acaba diciendo el Rav de que, aunque es su consejo que nos puede dar a todos nosotros, dice: aunque el tiempo es el mismo, el sol sale igual que todo el año y se mete igual que el año, y los horarios todos son iguales, en realidad estos 40 días son distintos, hay diferentes. Hay algo en el aire que nos ayuda a fortalecernos y a estar más cerca de Dios y la Zor Bichuvá. Dice, aunque la persona que logra aprovechar estos días, Bezdat Hashem, a Kosh Bajú nos va a ayudar a que tengamos un año maravilloso y que Bezdat Hashem y Baraj podamos aprender de estos días tan kedoshim, aprovecharlos al mismo, aunque piensas que son iguales, no son iguales, son diferentes. Está escrito en el Ben Ishchai que una persona que estudia Torah una hora en Shabbat equivale a 1,000 horas entre semana. 1,000 horas. El fruto de su Torah es 1,000 horas. Dice, haga la misma cuenta. Una hora de Elul puede equivaler a 1,000 horas dentro del año. Hay cosas que te cuestan trabajo. Dice, todo el año la persona puede hacer teshuva y puede acercarse, pero con mucho más esfuerzo, con mucho más tiempo. A lo mejor lo que te tarda hacer para acercarte en el año, 30 días, a lo mejor en un día lo puedes hacer en estos días del año.